Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jonás, capítulo 2. Eso está en página 726 de las Biblias de la iglesia. Estamos todavía en capítulo 2, muy lentamente estamos pasando Jonás, pero creo que la idea es sacar más provecho y sacar más la carne, esa carnecita del hueso, que es lo mejor, es el más jugoso, es el más, tiene más proteína, va a hacer crecer tus músculos. Solo voy a pedir, puede cerrar la puerta de abajo, creo que está abierta todavía. Vamos a leer otra vez el capítulo de capítulo 2 de Jonás. Estamos aquí. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor, mi Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó el pez que vomitara a Jonás en tierra. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, la flor, la hierba, Señor, se marchita, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y tenemos este gran privilegio, Señor, de leerla y conocerla y a través de ella conocer a ti. Y conocer, Señor, las grandes bendiciones que nos ofreces en este Señor Jesús, quien es nuestro mejor Jonás, quien desde el abismo, Señor, desde Sheol, desde Hades, clamó a ti, Señor, y tú escuchaste su voz, y él no quedó, Señor, tampoco en el sepulcro. Señor, pedimos que tú bendigas este tiempo, tu palabra, que no sean mis palabras, sino tuyas. Corrige, Señor, nuestras vidas. A pesar, Señor, que muchas veces esa corrección duele. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para volver un poco, es bueno repetir y resumir un poco. ¿Dónde estamos en Jonás? Jonás recibió el llamado de Dios, decidió ir a otro lado, tratando de huir de la presencia de Dios. Subió al barco, compró su boleto, se fue y la tormenta, causó tanto peligro para ellos que era obviamente que todos iban a morir. Y al final, si ustedes recuerdan el capítulo 1, espero que sí, encuentran a Jonás ahí durmiendo en su cama de cuatro plazas y está tranquilamente durmiendo, roncando. Lo levantan y obviamente la única respuesta correcta que va a calmar la tormenta y el mar es echar a Jonás ahí. Es sacrificarlo. Y lo hacen y aún desde cuando leemos en capítulo 2, desde el abismo te clamé o te invoqué, Jonás está hablando de cuando estuvo en el mar. Y eso es la parte quizás más preciosa del capítulo 2, es que no entendemos la oración de Jonás porque parece tan raro, parece una oración que Jonás mejor hubiera dado después de haber sido echado o vomitado por el pez. Al llegar a casa, sano y salvo, ahí tiene sentido que Jonás va a brindar a Dios una oración de muchas acciones de gracias, de una alabanza. Pero no es así, es dentro del pez. Y el autor de Jonás nos ayuda en eso porque versículo 10 nos hace bien claro. Esta oración, esta petición a Dios vino antes. Vino mientras Jonás está adentro. Y hemos visto cómo muchas veces no reconocemos un pez, esta situación de Jonás actual, como gracia. Pero Jonás sí. Jonás puede ver de lo que Dios está diciendo, aunque duele, es gracia. Porque Jonás finalmente, y después se va a olvidar otra vez porque él es como nosotros, que él no merece el favor de Dios. Y aún estar dentro de un pez, eso es un mejor estado. Dicen que ahogarse en el mar es la peor manera de morir. No lo voy a tratar para comprobar si es cierto o no, pero podemos imaginar. Yo recuerdo una vez fuimos a la costa, fuimos a Mollendo con una iglesia en Arequipa y Megan y yo ambos somos de la costa. Entonces, al tener la oportunidad de ir a la playa, chévere, vamos. Entonces fuimos y nos gusta nadar en el mar. Bueno, Megan más que yo, a mí no me gusta no poder ver qué estoy pisando. Si es una piedra, un cangrejo, no sé. Pero estábamos disfrutando las olas, ahí moviendo, son fuertes, pero no demasiado. Y lo básico, lo que cuidábamos era que cada vez no fuimos muy lejos o muy, muy, muy profundo en el mar, porque si tú llegas a un punto donde no puedes tocar al piso, ahí es peligroso. Y difícil nadar con las olas porque viene una ola fuerte y después recién te recuperas y después viene otra. Tienes que prepararte, no hay descanso, no puedes decir al mar, ya espero un rato. Y estábamos divirtiendo el tiempo y de repente por el corriente del mar nos estaba jalando hacia el norte. Y de repente no hay piso. Y yo, una ola nos atacó y era chévere, ¿no? Y yo sabía, Y miré la cara de mi esposa. Y me di cuenta, toda la diversión se acabó en unos segundos. Porque me di cuenta que yo no tenía lugar para pisar tampoco. Y no sé, la verdad, había otros momentos en mi vida quizás más temerosos, pero en ese momento yo... Toda mi vida, ¿con quién vamos a dejar a mis hijos? No a los Wilson, ya tienen demasiado. ¿Y por qué? Porque pareció demasiado. Y siendo el mejor esposo en el mundo, no podía dejar a mi esposa ahí en el mar. Entonces, mi primera preocupación era ella. No sé si ustedes una vez han pasado un momento así, quizás no en el mar, pero un momento que te sientes tan apresionado por todos lados. Era chistoso, Megan me contó el día miércoles después del estudio que ella confesó, espero que pueda compartir lo que confesaste. Bueno, me dijo, agarren sus... No, me dijo que... Todavía estaba luchando con el pensamiento que Jonás está como Geppetto en la historia de Pinocho, ¿no? No sé si ustedes conocen más la película, no sé si el libro Pinocho tiene imágenes, cuadros de Geppetto. Y no sé si conocen la historia, es un cuento italiano bien antiguo. Pero su papá es carpintero porque Pinocho es, una muñeca así. Entonces, Geppetto... Al final está en su barquito, pero está dentro de una ballena. Y la verdad es que, bueno, puede ser una ballena, pero las ballenas no son muy comunes en el mar Mediterráneo. Y más bien, aunque son más grandes como un animal, no es tan fácil una ballena tragar un hombre. Pero lo que sí puede tragar un hombre, y lo hace de vez en cuando, es un tiburón. Y sí son comunes en el mar Mediterráneo. Entonces, bueno, no sabemos qué tipo de pez era, pero seguro no era una trucha. Eso sí sabemos. Pero no debemos pensar que Jonás estaba bien cómodo ahí adentro. No había calefactor. Él no estaba ahí con su lucecita, con su USB de internet de Claro. No tenía Facebook, no tenía ninguna comodidad de lo que él dejaba en Israel. Perdió todo. Pero aún en ese momento, tuvo razón para alabar a Dios. Y cosas pequeñas pasan a mi vida. Y yo estoy luchando, reclamando. También nosotros los varones, el día miércoles tuvimos una buena discusión en el grupo de varones de cuál es la diferencia entre clamar y reclamar. Dios quiere que nosotros clamemos a Él, quiere escuchar de nosotros, quiere hijos dependientes, no está esperando ese momento para botarnos de la casa. Pero reclamar es otra cosa, ¿no es cierto? Reclamar es decir, Dios, yo sé mejor que tú. Y lo que quiero que nosotros, por lo menos hasta capítulo 2, quiero que aprendamos esta actitud de Jonás, porque refleja por lo menos el comienzo, los principios de un arrepentimiento verdadero. Y como vamos a ver, y como espero que ustedes hayan leído, vamos a ver que Jonás no lo puede mantener. A pesar de su oración adecuada, perfecta en el momento, dentro del pez, no lo aguanta, porque al final quiere morir. Y nosotros tan frágiles somos. Somos como un papel, una hoja nomás dentro de una tormenta. No tiene esperanza, porque deja cualquier brisa movernos. Yo quiero llevar la oración de Jonás y no dejar que mi arrepentimiento se quede ahí. Porque especialmente después de un tiempo, en la vida cristiana es muy fácil brindar oraciones así. Es muy fácil decir, hoy Señor, si me ayudas con este trámite, voy a la iglesia el domingo. Si es posible, voy a buscar culto de la mañana y culto de la tarde. Y la pregunta es, ¿qué haces tú cuando no sucede o no sale el trámite? Jonás, por lo menos en su humildad en este momento, presionado por todos lados, físicamente, él no está pensando, bueno, quizás si manipulo la mano de Dios y le doy una oración buenísima, va a mandar al pez a botarme. Él pensaba que quizás iba a morir otra vez. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un hombre dentro de un pez? Y seguro aún ahí Dios está proveyendo algo para mantenerlo. Pero Jonás adopta una postura tan distinta, sin ninguna expectativa que va a recibir algo. Y amigos, eso es el mejor arrepentimiento que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Si nosotros esperamos algo, demandamos algo de Dios por el arrepentimiento, eso no es arrepentimiento. Si yo cambio mi vida para tener la aprobación más de mi esposa, ¿acaso eso es el amor que ella quiere? Claro, hay cosas que ella quiere que yo cambie yo, y no le importa cómo lleva ese cambio. Pero digamos, yo lavo los platos. Y me dice, ay, cariño, ¿cuánto me amas? Y yo le digo, Bueno, no es que te amo, es que yo sé que me vas a pegar mientras estoy durmiendo más tarde. Megan nunca me ha pegado, ¿no? Por lo menos en el dormitorio, ¿no? Pero hacemos lo mismo con Dios. Nuestro arrepentimiento, nuestros cambios, nuestro compromiso con Él está bien enlazado con lo que Él da o lo que Él hace por nosotros. Por eso es tan importante para nosotros llenar el espacio. Si Dios no me da, no lo puedo amar. Eso es nuestra actitud diariamente. Señor, si no cambias a mi esposa, si no cambias a mis hijos, no te voy a seguir siendo pastor. Dios, si no haces esto para mí, no voy a hacer tal cosa para ti. Y eso es una gran equivocación de quién es Dios. Si Dios fuera un hombre nomás, un hombre como tú y yo, quizás. Pero no es. Y dentro de los momentos más difíciles, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto? No es cuando todo va bien. Juan Piper siempre decía que nosotros tratamos a Dios como una ambulancia. Que cuando llamas a la ambulancia, cuando hay fiesta, cuando hay cumpleaños, no. Lo llamas cuando no hay auxilio, no hay ayuda en otro lugar. Y nosotros tratamos a Dios así. Y Él viene, nos ayuda, nos escucha. Y después le decimos, ya, gracias, chao, nos vemos. Hasta el próximo problema. Cuando lo que queremos ver en Jonás es un arrepentimiento completo, que no termina en capítulo 2, sino que va para capítulo 3 y 4. Creo que era Edgar que dijo el miércoles, esa es una mala película. El libro de Jonás es una mala película. Imagínense mirando una película así, el héroe, el protagonista de la historia. Es un fracaso. Y después en un momento es tu héroe y todo lo que esperabas escuchar de él y ver en él. Y de repente vuelve a lo mismo. Es para que nosotros veamos nosotros mismos en Jonás. Y que al final de esa mala película nos quedamos queriendo algo más. No nos debe satisfacer Jonás. Por eso necesitamos Jesús. Jonás no es suficiente. No es el mejor ejemplo, pero sí es un buen ejemplo de nosotros. De personas que cuando, bueno, estamos en el abismo, en el profundo, en la profundidad del abismo, ahí es cuando clamamos a Dios. Y no se escucha, no se escucha. Salmo 34, 19 dice, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. ¿Tú crees eso? ¿Crees con toda tu vida, tu corazón, con tu comportamiento, que Dios te va a librar de todas ellas? ¿De las aflicciones? Y qué raro que la palabra misma nos dice cómo va a ser la vida. Y después cuando llega la primera aflicción, ¿qué decimos? ¿Qué? ¿Acaso no soy tu hijo? Pero por eso Jesús dijo, ¿cuál de ustedes pueden añadir un día por preocuparse? Miren las aves. Miren las flores. Son mejores vestidos que Salomón. ¿Y acaso tú no eres más importante que una flor? Amigos, quiero aprender de Jonás Yo sé que voy a fracasar. Yo sé que voy a pecar. Voy a tratar de muchas veces huir de la presencia de Dios. Quizás no en pensamiento, porque yo sé mejor que Jonás. Pero en mucho comportamiento voy a hacer cosas que no tienen mucho sentido. Y es específicamente porque su plan, su voluntad, que ha llegado a mi conocimiento, no me complace, no me gusta, no me satisface. Y cuando llegamos a ese momento, amigos, tenemos la opción de estar en el pez, obedecer. Y ambos caminos, Dios nos pone en el camino recto. Corrige nuestras vidas. Y nosotros tenemos la oportunidad de dar acción de gracias, aun si no estamos dentro de un pez. Es lo que quiero. Quiero agradecerle, aun cuando las cosas no pasan mal. Quiero tener súplicas, quiero orar a Él, quiero pedirle por muchas cosas, aun cuando me siento que tengo todo. Porque así es el Hijo del Rey, que siempre piensa que tiene todo, pero le espera más. Es como mis hijos cuando me dicen, ay, tú eres el mejor papá en el mundo. Y les digo, es porque no conoces muchos papás. Y yo sé, en mi mente yo digo, yo sé que tú dices eso ahora, pero espérate, hijo. En 30 minutos no vas a creer lo mismo. Porque sabes que mi plan va a ser muy distinto que el tuyo. Y no te va a gustar. Pero yo sé que va a ser para tu mejor. ¿Y qué me dice él en ese momento? Quiero ser parte de otra familia. Y yo les pregunto, ¿somos tan diferentes? Quizás nunca hemos pedido a Dios no ser parte de su familia. Porque entendemos qué tan grave sería el peligro de eso. Pero lo hago con mi corazón, con mi comportamiento. Yo hago lo que, como Pablo dijo en Romanos 7, yo hago lo que no quiero. ¿Pero por qué? Porque en el más íntimo de mi ser es lo que quiero. Prefiero. Johann Lange dijo, yo sé que ese nombre suena muy raro, era un alemán, dijo, no hay lugar tan oscuro y desolado que no pueda ser convertido en templo de Dios por un santo que ora. No hay nada que ustedes, que tú estás pasando, que es demasiado difícil para Dios. Más bien, Dios casi le gusta ser retado, creo. Él prefiere a través de aflicciones y momentos muy difíciles mostrar y manifestar su poder. Entonces, por eso Pedro dijo, cuando vengan las aflicciones, que demos gracias. Porque significa, uno, que nuestro Padre nos ama. Y dos, eso es para nuestro bien. Es para pulir tu vida, para mejorarte, para que al otro lado, cuando Jonás salió de la boca de ese tiburón, debo decir pez porque no sé qué es tiburón, cuando salió de ese pez, ¿acaso no era un hombre mejor? No un hombre perfecto, pero sí un hombre más pulido, más santificado, más semejante a la imagen de su futuro Salvador Jesús. Y por eso Jonás, yo creo que con toda sinceridad, da esta oración, esta acción de gracias de capítulo 2. Y no vemos, amigos, obras, no vemos sacrificios hasta versículo 9. Y aún así, cuando Jesús, cuando Jonás habla de dar sacrificios en versículo 9, son sacrificios de gracias. Él reconoce desde el comienzo de su estadía en el pez que su salvación es de Dios y que Dios lo ama. No está haciendo compromisos con Dios. No está diciendo, ay, Señor, por favor, si me sacas de este pez, voy a ir a Nínive ya por fin. Pero vamos a ver esa reacción cuando Jonás, cuando nosotros podemos tener una postura contrita por nuestro pecado y reconocer la maldad que existe, que pudre nuestro interior. Ahí recién nosotros podemos acercarnos a un Dios santo. Es medio raro. Pensamos que para acercarnos a Él necesitamos arreglar la vida. Tener todo en regla. Todo correcto, todo bien. Tengo que tener hijos casi perfectos. Tengo que tener un hogar bien arreglado. Tengo que tener mi tiempo devocional, ejemplar. Cuando la realidad no llegamos a ninguna de esas cosas, si no podemos acercarnos a Él con manos vacías. Es la única manera. ¿Qué ofreció Jonás desde el vientre del pez? Te voy a traer un becerro, Dios. Imagínense la respuesta de Dios. ¿Becerro? ¿Qué? Ah, te voy a traer ofrendas de granos, de cereales. ¿Y de dónde vas a sacar eso? Hay una, ¿cómo se llama? Terapia de apego, de psicología, que, bueno, es una terapia un poco controvertida o controversial, pero hay un método dentro de esa terapia que dice cuando hay un niño que está comportándose mal y no puede hablar bien, no, y tiene su berrinche, lo que sea, que deberías agarrarlo y abrazarlo para que no pueda mover nada el niño. Y como yo dije, es controversial, ¿ya? Pero yo creo que es lo que Dios hace a nosotros. A veces en nuestro berrinche, en nuestra explosión de ira, de enojo, por su voluntad, que no es lo que quiero, me agarra para calmarme. Y yo te pregunto, quizás ahora en este momento estás dentro de esa oportunidad. ¿Vas a seguir pateando? ¿Vas a seguir gritando? Está bien clamar a Dios. Pero como hemos leído en Isaías 30, Él es más fuerte que tú. ¿Recuerden ustedes qué decía Isaías 30 la semana pasada? Dios pronunciando su juicio contra Israel. Ah, ustedes van a montar caballos. Pero los que les va a perseguir son más veloces que tú. Y vas a terminar. Y al final de ese pasaje, ¿qué dijo? Dios no simplemente pronunció juicio, porque sí, muchas veces es bueno para nosotros entender lo que espera uno que sigue en desobediencia. Pero Dios dice, pero tanto que he querido para ustedes escucharme. Y un día nosotros, ¿qué vamos a decir a nuestros ídolos? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Pero para eso, amigos, tenemos que entender qué es el arrepentimiento. No es solamente capítulo 2. Es capítulo 2 más la acción que acompaña una oración tan verdadera. Es un cambio de mente, pero no por unos segundos. Es un cambio completo que no solamente cambia tu postura, pero también tu manera de vivir. Carlos Spurgeon explicó el arrepentimiento así. El arrepentimiento es un descubrimiento de la maldad de nuestro pecado. Un lamento porque lo hemos cometido. y una resolución para abandonarlo. Es de hecho un cambio de mentalidad, de carácter muy profundo y práctico que hace que el hombre ame lo que una vez odiaba y odie lo que antes amaba. Es dejar atrás todas las cosas que estamos tan pegados. Es dejar nuestra vergüenza. Imagínense, amigos, si Jonás dentro del pez solo hubiera reconocido su maldad. ¿Hubiera sido suficiente? No. No es solo reconocer lo que hemos hecho y cómo está mal. Es entregar esa mal a la cruz y todo lo que acompaña esa maldad. La vergüenza, el rencor, la angustia, la culpa. Si bien nosotros confesamos un Salvador en el madero, ¿por qué no dejamos el pecado ahí? A quienes tienen hombros muchos más fuertes que nuestros para cargarlo. Tú no puedes cargar la culpa, no puedes cargar la vergüenza. No es suficiente estar contrito nomás. Tenemos que entregar eso a Cristo. Y en cambio recibir algo que nunca merecimos. En cambio de ese pecado nosotros recibimos una justicia del mismo Jesús. Una justicia que abre puertas para nosotros para poder odiar lo que antes amábamos y amar lo que antes no tenía sentido. Es dejar nuestros ídolos atrás y decir fuera aquí. Romanos 2, quiero leerles Romanos 2, eso está en página 887. Romanos 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? ¿Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchos de nosotros hemos escuchado versículo 5 y 6. No digo necesariamente en el sentido que ese versículo mismo, yo digo, sabemos del juicio que nos espera. Y por nuestra cultura nos enseña que es bueno llevar culpa, es bueno llevar vergüenza. Porque muchas veces vemos que la vergüenza, la culpa, el miedo, produce fruto. La vergüenza en la vida de alguien puede producir muchos cambios, pero no es el arrepentimiento. Aquí vemos en versículo 4 que de lo que nos va a impulsar, llevarnos al arrepentimiento verdadero, es la benignidad de Dios, es la bondad de Dios, es su amor hacia nosotros. Es para que nosotros respondamos a ese amor, buscando Él, confiando en Él, confiando en su plan. Yo creo que Jonás en un cierto punto llegó ahí. Y Dios mandó, literalmente el hebreo dice que Dios dijo al pez a vomitar, que vomitara a Jonás, y lo hizo. Ahora vamos, la próxima semana vamos a ver ¿cómo responde Jonás ahora a la segunda vuelta del mismo llamado? Vamos a orar. Oh Señor, pedimos que nos ayudes a entregarnos completamente a ti. No una parte, no solo Señor cuando estamos en el fondo del abismo, sino también Señor en todo momento, para poder confesar nuestros pecados y tener la certeza y confianza, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Oh Jesús, necesitamos un Salvador como tú, que nos libra del pecado, y no solamente, Señor, de la deuda, pero también la vergüenza que nosotros llevamos por ser pecadores. Ayúdanos, Señor, vivir en la identidad que tenemos en Cristo, que por tu Espíritu, Señor, no importa dónde vamos, Señor, llevamos un templo con nosotros mismos. Llevamos el altar. Llevamos, Señor, el lugar santísimo, porque llevamos tu Espíritu. Oh, Señor, te pido que nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de ti y con una plena confianza acercarnos a tu trono, donde fluye, Señor, nuestra salvación. Como dijo Jonás, tuya es la salvación. Señor, cambia, arregla mi vida, hazme tuyo para tu gloria. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para prepararnos esta noche para la cena del Señor, quiero leerles de Salmo 69. Este es un salmo que para mí muchas veces en momentos más difíciles o desolados encontré o encontraba mucha esperanza en este salmo, porque David no trata de decir a Dios lo que piensa que Dios quiere escuchar, sino vemos toda la emoción, todo el sentimiento, toda la realidad que David está pasando. Quiero leerle Salmo 69, 1 hasta 6. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Me encuentro hundido en profundo pantano y no hay dónde poner el pie. He caído en aguas abismales y me cubre la corriente. Ya me canso de llamar. Ronca está mi garganta, mis ojos desfallecen en espera de mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los cabellos de mi cabeza. Son muy poderosos mis enemigos, los que sin razón quieren destruirme. ¿Acaso he de pagar lo que no he robado? Tú, mi Dios, sabes que soy un insensato. Mis pecados no son para ti un secreto. Señor, Dios de los ejércitos y Dios de Israel, no permitas que por mi culpa sean avergonzados los que en ti confían. No permitas que por mi culpa sean confundidos los que te buscan. Vamos a orar y después voy a leerles más de Salmo 69. Queremos orar, queremos confesar nuestro pecado. Me encanta este pasaje de Salmo 69. David reconoce la presión de afuera de sus enemigos, pero después, versículo 5, él sabe que es un insensato. Dios puede ver todo lo que hemos hecho. Vamos a confesar nuestro pecado y después voy a terminar nuestro tiempo de confesión. Thank you. yo oro a ti, Señor, en el momento de tu buena voluntad. Escúchame, Dios mío, por tu gran misericordia y por la verdad de tu salvación. Sácame del lodo, no dejes que me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me ahogue la corriente. No permites que me trague el abismo, ni que este pozo cierre sobre mí sus fauces. Señor, por tu bondad y misericordia, respóndeme. Por tu infinita piedad, dígnate mirarme. No le vuelvas la espalda a este siervo tuyo. Date prisa y escúchame, que estoy angustiado. Acércate y ven a salvarme la vida. Líbrame por causa de mis enemigos. Pero a mí que estoy pobre y afligido, ponme, oh Dios, en alto con tu salvación. Así alabaré entre cánticos tu nombre. Te exaltaré con alabanzas. Así, Señor, te agradarás de mí más que si te ofreciera un toro o un becerro. Al ver esto, los oprimidos se alegrarán. Busquen a Dios y vivirá su corazón. Porque el Señor escucha a los menesterosos y no rechaza a los que están prisioneros. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Dios salvará a Sion y reconstruirá las ciudades de Judá, y su pueblo las recuperará y las habitará. Los descendientes de sus siervos las heredarán, y los que amen su nombre habitarán en ellas. Qué bonita imagen de nuestro futuro hogar, del nuevo cielo y la nueva tierra. Quiero recordarles que esta mesa sirve para señalarnos a ese día de consumación. No es suficiente esta mesa. Nos llama más allá de nosotros mismos. Nos llama más allá de donde estamos con Cristo ahora. A una vida sin pecado. Una experiencia perfectamente sublime. Nosotros nos acercamos a esta mesa solo si estamos en Cristo. Si lo conocemos como Salvador, si lo conocemos como un Redentor de nuestros pecados, como nuestro socorro, como nuestra ayuda, quien escuchó nuestro clamor. Si no lo conoces todavía, está bien. Pero que no vengas todavía a participar de la mesa, sino que tomes este momento de confesar tus pecados y acercarte a Él con confianza que Él es poderoso para salvarte. Si tú estás en Él, conoces a Jesús, ¿dónde has tratado de huir de la presencia del Señor? ¿Dónde has dejado atrás lo que tú sabes que es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y cómo puedes ahora acercarte a esta mesa con confianza? Que tu Dios te escucha. Y tú necesitas de Él. En la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Y luego de dar gracias, lo partió. Y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado. Hagan esto en mi memoria. Y asimismo, después de cenar, tomó la copa de redención, y dijo, esta es mi sangre, nuevo pacto. Cada vez que la beben, hagan esto en mi memoria. Así que cada vez que nosotros comemos el pan y tomamos el vino, nosotros proclamamos la muerte redentora de Cristo hasta que Él venga, a rescatar por fin todo su pueblo, su familia, de toda la maldad. Hasta ese día nosotros tenemos el privilegio de ser llamados suyos, y participar de esta mesa, recordando las promesas venideras. Amigos, Él no nos va a abandonar. Entonces, que vengan a participar de la mesa de su Salvador.